Especialista en arte, licenciada en crítica de arte, profesora y gestora cultural. Quizás la invitada más
grosa
que hemos tenido. Cosas,
a mí me da miedo, che.
Buen CV, no, mal.
Tremendo.
Se va a pintar la cara.
Claro.
Se lo dijimos recién.
Nosotros por las dudas vamos a estar callados.
¿Cómo es, Meli? Te preguntan en una situación, en un bar, ¿a qué te dedicas? Y tirás
sí,
esa.
No sé qué decir. De ahí me empezó a tartamudear, no sé.
¿A qué arrancaste con esto?
No, desde muy chica. Desde muy chica siempre me gustó todo lo que es el arte. O sea, siempre, no sé, me acuerdo que tenía 15 años y iba a los talleres de historia del arte con toda gente más grande.
Claro, eso.
¿Qué haces ahí?
Te estaba por preguntar eso, si había alguien de tu edad, ¿no? Como, claro. No sé.
No, pero siempre me gustó y desde chica estuve metida en el mundo del arte. Y bueno, después cuando ya empecé a elegir, cuando a los 18, sí. Cuando tenés que elegir la carrera, y ya dije, me voy a la facu.
Claro,
ya,
claro.
Ya arranqué.
¿Por dónde se empieza a estudiar? Digo, a la hora de yo leo críticas, ¿no? De por ahí de shows o de un disco o de cosas que considero arte, ¿no? ¿Qué se estudia para ser crítico de eso? ¿Por dónde se arranca?
Está como, hay una formación formal, pero muchas veces no necesitas tampoco una formación formal, como que es un...
Debe haber algo...
Autodidacta.
Claro, autodidacta, ¿no? Iba a ir a por ese lado, medio de que, bueno, te tenés que interesar en ese disco, en esa obra, en esa pintura, ¿no? También.
Sí, aparte, no sé, yo me imagino cuando críticos de cine, cuando hacen una crítica de cine, ahí sí es como más especialista, porque
claro.
Una producción, hay un guión, o sea, como que es un poco más específico. Pero... Si no, más que nada, muchas veces no es que necesitas una formación específica, pero sí, muchos son, por ejemplo, periodistas,
claro.
Que tienen la formación de cómo redactar, cómo contar cosas,
claro.
Entonces ahí se hace una mirada, pero tampoco es como que uno tiene la noción de que en el arte las cosas están bien o las cosas están mal.
Claro, no
es
también,
así.
¿No?
Esto es muy subjetivo, depende también mucho un contexto histórico, dónde te posicionás, cómo lo ves, muchas veces uno... Nosotros vemos muchas cosas también con unos ojos revisionistas. O sea, tenemos la mirada de hoy, pero cosas que pasaron hace 200 años, 100 años. Entonces, es como que posicionarse ahí y cómo ver las cosas, qué contexto a uno le da o qué crítica uno le da a eso, es como que también es...
¿Y cuánto hay de cierto que para poder hacer una especie de crítica, te lo digo así entre comillas, o una evaluación sobre arte, lo que sea de arte, hablemos de pintura, música, lo que sea... Uno antes tiene que haber absorbido un montón de arte.
Y tenés que tener un recorrido. Porque es como que si yo me pongo a hablar de fútbol, más que Messi y Antonella no te puedo contar.
Hay que absorber.
Claro, obvio.
¿Qué te voy a decir? Sí, la tiraron bien desde el ángulo. No tengo ni idea de eso.
Claro.
Siempre parece que el arte está como en un nivel elevado, como en una sabiduría elevada.
Solemne.
Sí, sí.
Y,
sí. En otro plano.
Sí, en otro plano. Y nosotras, consumiendo tus redes o viendo tus redes, nos gustó mucho porque lo llevaste al llano, como empezaste a atraer a cualquier usuario común a mirar tus videos y a interesarse por eso.
Es que muchas veces pasa eso, la concepción de arte uno lo ve como algo elitista, hasta se podría decir elitista, y no es elitista. Bernie, por ejemplo, pintaba a Juanito Laguna y era un chico del barrio, un chico humilde.
Claro.
Entonces muchas veces uno piensa así, porque el arte es elitista, es caro, no tengo acceso, o lo veo y no lo entiendo. Sino poder contar un poco y poder bajar el arte de esa burbuja, que es lo cultural, sí, lo cultural es lo que hacemos nosotros todos los días, el tomar mate, el, no sé, el comerte un asado, el ver el partido de fútbol los domingos, todo eso que es todo cultural, lo generamos nosotros. Y es parte también es el arte, se podría decir, de las cosas que hacemos todos los días, muchas veces.
Claro.
No solamente lo que está en una galería. Obviamente, lo que está en una galería es la parte comercial, la parte que se vende.
Vos, de todo lo que estudiaste, de todo lo que sabes, de todo lo que criticás, ¿cómo hiciste para encontrar tu nicho y hablar de eso en redes? Porque tenías, el arte es muy amplio y tenías un abanico de posibilidades.
Primero me animé.
Claro.
Porque es difícil dar ese paso.
Ante una cámara solo, viste, de medio también.
Es difícil dar ese paso, pero después digo, che, no sé, es lo que yo estudié, lo estudié durante años. Digo, bueno, vamos a tratar de... Aparte muchas veces te dicen, no, porque de arte no sé nada, o qué es la cultura, no, la cultura pasa en el Colón. Y no, la cultura no pasa por el Colón, la cultura pasa por lo que hacemos nosotros.
La diaria también, claro.
Es la diaria, es el día a día. Entonces digo, bueno, vamos a tratar de sacar ese mito, de erradicar ese mito y centrarnos en lo que es la cultura, aparte de la cultura rosarina y la cultura de nosotros de Santa Fe. Lo que riquísimo tenemos es, pero hay miles de cosas que nosotros la verdad que no, lo tenemos tan arraigado que no nos damos cuenta. Entonces digo, bueno, voy a tratar de mostrar y bueno, la verdad que pegó y funciona porque... Sí. Aparte, muchas veces la gente se siente identificada cuando hablo que nosotros tenemos una herencia, por ejemplo, que viene de nuestros abuelos de Europa, de cómo fue modificándose. Muchos dicen, sí, la verdad que tal mi abuelo decía de tal manera, o en mi casa está esta costumbre, y después se dan cuenta que es algo más como colectivo.
Claro.
Así que como que fue surgiendo de ahí.
Nuestras raíces, ¿no? Como claro. Entendiendo de dónde venimos o por qué decimos tal cosa también, ¿no?
Claro, o sea, hoy...
Porque hablamos así.
Recién estaban, por ejemplo, hablando de... los estaba escuchando de cuando de los viajes.
Sí.
De irse
sí.
de viaje en con pareja, amigos, en pareja.
Te pedimos disculpas.
Claro. Sí, claro. No. Si no
estábamos en la plena banalidad y vos escuchando.
No, pero no, vos fíjate que no es la plena banal. O sea, no es algo banal. Ustedes están hablando y están y cuando estaban hablando decían, sí, mina. ¿Dónde viene la palabra mina?
¿De dónde viene?
¿Por qué nosotros
saber?
Usamos la palabra
mira,
mina?
Va, me gustó el enganche.
Porque la dice Fede todo el tiempo.
Bueno, sí, mina. Bueno, es algo mina, lo dijeron acá. Cuando estamos con amigos decimos mina. Bueno, la palabra mina, por ejemplo, viene del italiano.
Sí.
De la palabra femine. Femine sí. En italiano es femenina.
Claro.
Entonces la palabra vino con nuestros abuelos, con los inmigrantes que formaron la Argentina, y después se fue transformando en nuestro dialéctico hasta decir mina.
Claro.
Se fue transformando y se fue achicando, y hoy mina la usamos todo el tiempo. Es una palabra que típica del lenguaje argentino.
Claro.
O sea,
claro.
Vos te vas a otro país y mina no existe.
No,
¿entiendes?
Nuestra.
No tiene traducción. Claro.
Perdón, me voy a... ¿tipo tiene? ¿El tipo o no? ¿O de dónde lo sacamos? Perdón no, que te mate con esto.
Ahí me mataste, pero es más uruguayo.
Es más uruguayo, mira.
Uruguayo dice mucho tipo.
Claro.
Tipo ta.
Tipo, claro.
Totalmente. Esa ya pasó la frontera, así
frontera.
Que no es mi jurisdicción.
No.
Claro.
Perfecto, pero uno no, realmente el argentino tiene mucho... ¿Qué es? ¿Lunfardo sería, Meli, todo esto?
Sí, nuestro lunfardo, nuestra manera de hablar, nuestro dialecto, palabras que usamos todos los días, pero nosotros estamos llenos, y no nos damos cuenta muchas veces.
Claro,
y todas esas palabras, hay muchas, todas tienen un significado, pero un significado que viene desde nosotros, que nosotros los construimos.
Que es propio, es nuestro ADN.
Claro, está en nuestro ADN, o sea, está en nuestro día a día.
Incorporadísimo, claro.
Vos recién decías mina, Nacho dijo tipo y yo me fui a la antítesis. Chabón.
Ah, bueno.
No, chabón.
Chabón
está,
también. Chabón, o sea, si buscamos chabón en el diccionario no aparece, en los redes no aparece, pero se aparece charabón. ¿Qué es charabón?
¿Qué es?
Es el hijo del ñandú. ¿Viste como la vaca tiene el ternero?
Sí.
Bueno,
sí.
El ñandú, un animal de vaca muy típico, tiene el charabón. Al principio se usaba charabón como para referirse a una persona vaga, tipo así medio que no...
Miren la fama que tienen desde el charabón ustedes.
Claro, sí.
Vagos.
De ahí viene.
Y ahí la palabra fue mutando hasta decir chabón. Y ahora ya se usa chabón, pero algo importante esto, que hoy en día no decimos chabón como algo vago, como para decir, sos un vago,
claro.
No tenés ganas. Sino que decimos chabón para decirnos a un chico, a un
para
hombre.
Un pibe, digamos,
o sea,
¿no?
Es lo mismo que mina, pero para,
claro.
para hombre.
¿Tiene algo que ver el rock nacional con esto?
Sí, hay un montón de canciones en los años 80, cuando el rock nacional empezó a hacer un euge y empezó a reflotar, a hacer lo que hasta hoy en día conocemos. Cambió el significado completamente de chabón.
Claro.
Empezaron a estar en los temas, la palabra empezó a estar en los temas, a usarse dentro de la cultura popular, y ahí el significado cambió completamente, porque ya sigue siendo algo masculino, pero no para referirse con algo negativo.
Claro.
Sino algo más cotidiano.
Pensaba también en otra palabra que usamos mucho y que al principio hasta en radio no nos animábamos a usarla, pero después a veces se nos escapa y es muy cotidiano, la palabra boludo.
Claro, es como el chabón es como el nuevo boludo. ¿Sabes?
Claro.
Y sí.
Es como que es la modernización del boludo.
Acá a veces nosotros intentamos no decirla, pero se nos escapa y decimos, che, boludo.
Pero no es una mala palabra.
Bien. ¿Por qué no es una mala
palabra?
Porque a veces nosotros pensamos que es una mala palabra y ni siquiera sabemos que no es una mala palabra. Bueno, boludo,
es más, creo que es una de las palabras más argentinas que existen.
Mirá. Sí, sí. Estamos a ver.
Sí, sí, sí.
O sea, es más, cuando vos ves, hay mucho contenido de gente que emigró. Y uno de los primeros reels que dicen, como para identificarse un argentino, ¿cuál es? Che, boludo.
Claro, obvio.
Sí.
Eso hay un montón, y es algo que el boludo.
Muchos actores, cuando quieren decir algo en argentino, en español, o cargar a algún argentino, actores yanquis y demás, usan el boludo, ¿viste?
O le preguntás a ChatGPT, che, pasame esta frase en argentino. Lo primero que te dice y lo primero que aparece es boludo.
Bien, ¿y de dónde viene?
Viene de. El origen de la palabra boludo es cuando fueron las guerras independentistas. Nosotros fuimos colonia y después nos independizamos hace 200 años. Surge de ahí el término. Los que usaban las bolas, porque antes no existían las pistolas y las armas modernas, era muy complicado ir a la guerra con eso. Y aparte era algo que venía de Europa, era carísimo. Vos fíjate que la munición para la guerra era algo que no era típico para esa época.
Claro.
Era muy difícil de conseguir. Entonces, los gauchos, ¿cómo se defendían? Con las bolas.
Con las boleadoras.
Con las boleadoras.
Claro.
Eso que hay.
Tipo el tiquitaca.
Claro, sí. Pero gigante y fuerte, que si te agarran con eso te tumban.
Allá hay un boludo cuando vos ibas a divisar o veías a alguien con la boleadora.
La boleadora ahí.
Claro. Ahí eran el boludo. Los primeros que iban a atacar al frente. Entonces eran como los valientes de la guerra. Y muchas veces, lamentablemente, eran los primeros que caían. Claro. Porque iban al ataque.
Claro.
Entonces, al ser los primeros que caían, decían los boludos que van al frente a atacar. Pero hoy en día lo seguimos usando y no existe la guerra.
Claro.
No nos tenemos que independizar de nadie. O sea, es como que es una de las palabras más argentinas, justamente por eso, porque nació acá.
Sí, si te pones a pensarlo, al principio, cuando empezamos a usarla, no ahora que ya estamos acostumbrados que la usamos todo el tiempo, vos decías, este amigo mío es un boludo, se mandó solo. Uh-huh. Lo utilizamos.
Es un boludo, tal
claro,
ese es un boludo.
Pero lo utilizamos,
era despectivo, era más despectivo.
Era despectivo y era justamente para decir esto que está diciendo ella.
Claro.
Pone la cabeza solo, ¿me entendés?
Claro. Como, sí,
bueno, pero fíjate que lo llevamos a decir, che, pone la cabeza solo, se mandó solo. Pero en realidad eran los más valientes. Los boludos eran los que iban al frente.
Ahí tenés, al final.
Los que se atrevieron jugando.
Es medio raro.
Ahí tenés.
Un poco su. Acá manda un oyente, está bueno.
Sí, está mandando mensajes. Sí.
Se puede comparar con el gilipollas español, el boludo.
Y sí.
Sí. Hay un punto ahí, puede ser o no, tiene ahí un poquito.
Un poco más agresivo el gilipollas.
Sí, un poquito más fuerte. Claro. Capaz que a nosotros no sé. Pero no lo tenemos tan naturalizado.
Un gilipollas.
Claro.
Sí. Yo el gilipollas a veces es que depende también de dónde estén en España, a veces lo usan bueno y a veces lo usan como malo.
Sí. Claro.
Es como que todavía no entendimos muy bien.
No se define.
Claro, si es algo bueno o malo.
Sí.
Vos recién decías, che, boludo. Bueno, hablamos del boludo. Y che, que todo el tiempo, che, me alcanzás. Che, ¿me tirás? Che, ¿me traes?
Claro.
La palabra, che, ¿qué te parece?
También está vinculada a las guerras independentistas, o sea, hace más de 200 años, que viene de origen guaraní. Mirá. El che originalmente quiere decir mío o mí. Mío o yo.
Claro.
Y después, cuando empezar, que el guaraní también está íntimamente ligado, nosotros tenemos también muchas palabras de origen, porque son los pueblos originarios, se empieza a transformar y a decir, che, mi compañero de guerra. O sea, y ahí es cuando el che cambia de ser yo a indicar vos.
Claro.
Claro.
Es cuando se empieza a...
Compadre, una cosa así.
Claro.
No, una
sí, cosita. Puede ser.
¿Qué pasa con Guita? Compa.
Guita, esa palabra me encanta.
Esa
es porque... Creo que a todos nos gusta esa palabra.
Sí, nos gusta la guita, es verdad.
Claro. Porque no, es muy raro que uno diga plata, digamos.
No,
por,
no.
¿Viste? Se está hablando con amigos.
Che, no tengo guita.
No tengo guita.
Dinero. Claro.
O mango.
A ver, ponga la guita, que pagamos.
O no tengo un mango. También.
Hola, hoy no tengo el dinero para depositar.
Claro, no tengo la plata. Es raro, ¿viste?
Nunca lo decís.
Eso de no estás en Argentina, eso está hablando con un centroamericano.
¿Y guita de dónde
viene?
La palabra guita, la moneda que nosotros conocemos, o sea, el billete, no existía. O sea, es algo más o menos moderno la concepción de billete. Ni hablar, bueno, ni de transferencia, ni nada de eso. Antes usaban monedas de plata, de oro, tenían diferentes valores. Y las monedas se guardaban en una bolsita de cuero que iba colgada en el cinturón.
Sí.
Y la cuerda que ataba esa bolsita era la guita.
Claro.
En italiano se decía. Por eso de ahí surge el término soltar a guita.
Claro.
Soltá la soga de tu monedero.
Espectacular, nunca me imaginé que podía llegar a venir de ahí. Buenísimo.
Está bárbaro. Hay un montón de palabras. Bondi.
Bondi.
Esa es hoy Mica lo mandó, tardó sí. El bondi, llegó 5 tarde, me mandó.
Esa es típica de Rosario, es típica
sí, porque acá y de Buenos Aires. El porteño a veces le dice sí. Micro, viste,
sí,
que
no
es medio raro.
Sí. Como le decían los porteños. Sí. Bueno, la palabra bondi, esa es buenísima. Esa es de Portugal, es portuguesa.
¿En serio? Mirá, pensé sí. Que era italiana yeah. Esa, no, nada que ver.
Bueno, bondi, bonde se le decía al tranvía.
Mirá.
El tranvía es típico de Portugal.
Sí. Claro. Además,
todavía en día quiero que sigan funcionando.
Sí.
Acá en Argentina lo que pasó es que al principio era tranvía y después se cambió por el colectivo, que es más, el colectivo es un invento argentino también. Entonces, cuando la gente quedó con la palabra bondie y la fue transformando a bondi y quedó como bondi para sinónimo de colectivo.
Claro.
Mirá Bondi vos. Es muy usada.
Che, mientras tanto, pues están preguntando. Mirá, llega un mensaje y dice que es genial la chica que está hablando. Me pasan el nombre, así la busco para que la vea mi hijo en Instagram.
Gracias. Cultura con Meli.
Ahí está, Cultura con Meli.
Cultura con Meli. Mi apellido es muy largo.
Sí.
No, pero ¿cómo se pronuncia tu apellido? Porque ¿cómo es? Lo decimos mal. Acá nos corrigieron.
¿Cómo es?
Herkoski.
Perfecto. Ahí va.
Sí, pero es un trabalengua, muchas consonantes. Bueno.
Claro. Perfecto, la pueden seguir ahí a Meli, mientras mirá tanto, que tiene un montón de contenidos re lindo sí, mientras seguimos charlando.
Sí, de todo tipo además, Soy Mayra Sabrina Bondi, nos manda acá, es mirá, mi apellido.
Ah, bueno, seguramente tendrá algo que ver con el tranvía.
Claro. Bueno, sí, mira, ahí tenés. Buenísimo.
O algún bueno. Antepasado portugués.
Y también sí. los porteños dicen Bondi de quilombo.
A veces dicen, quilombo. Ah, sí,
quiero un Bondi.
Bondi bar.
Ah. Por eso le deben haber puesto así al canal de Brito.
Y porque, claro, era para quilombo.
Claro.
Ah, ahí tenés.
De
¿qué significa quilombo?
Quilombo es una palabra que a Brasil, pero después se fue transformando y es lo que conocemos hoy en día. Quilombo eran los asentamientos de inmigrantes ilegales de negros, de la etnia negra.
Sí, mirá.
Se estaban en Brasil era mucho más común. Y después acá en Argentina fueron los prostíbulos también de mujeres negras. Entonces, claro. Cuando entraban decían, che, esto es un quilombo. Bueno, quilombo es eso. Cuando decís, esto es un quilombo, como decir, esto es un lío. Claro. El origen de eso es son los asentamientos ilegales de...
Mirá no nos dejaban decir de chiquitos a quilombo.
Claro, era como
bueno,
una palabra media perdida.
Bueno, esta banda bochinchera.
Sí.
Era claro. la canción del mundial.
Ahora lo entendés, porque quilombo estaba asociado a los prostíbulos. Entonces, claro. ¿Cómo mi hijo va a decir eso?
Sí,
claro.
De hecho se ha escuchado, lo hemos escuchado.
Sí, un montón.
Iban al quilombo.
Iban al quilombo.
Sí, tal cual.
Iban ahí.
Eran tremendos antes.
Bueno. Hoy por hoy, como que noto en los últimos años que cachivaches también se usa un montón.
Volvió.
Ese es un cachivache, no sé.
Las palabras que usaba tu abuela, seguro.
Sí, está todo cachivacheado.
Se dejaron de usar y vuelven a usarse ahora.
Como cachivache, ¿no? ¿Viste? Como se reusa ahora. Sí. ¿De dónde viene?
Cachivache, esa sí es española.
Mirá.
Viene de juntar cacharros rotos.
Sí.
Cuando son cosas que no sirven, viste que che, la pieza de los cachivaches,
claro,
sí. Un cachivache, cuando son cosas que ya no sirven,
claro.
Que están todas rotas o que no funcionan, pero esa es de más española.
También viene de la guerra, porque nadie tiraba nada, dejaban
guardado
por si todo, lo necesitaban
sí.
En algún momento, darle otra utilidad.
Sí.
Muy bueno. ¿Y qué pasa también? Recién nombrabas algunas, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con la palabra que viene con un significado de España, de Italia, de a veces viene hasta de Estados Unidos? La vamos transformando y la terminamos convirtiendo en otro significado. Eso es propio del uso que se le
claro,
da en cada lugar.
Claro, es propio de la connotación que se da en cada lugar y del uso que se da en cada lugar. Por ejemplo, no sé, chat. Chat, que sí. Una palabra chat. Ahora chatear es como chatear. Que se, ¿cómo se conjuga? Porque chat es una palabra en inglés.
Sí,
entonces la conjugamos para adaptarlo a nuestro idioma. Entonces,
claro.
Como así hay un montón de palabras que usamos, pero en el día a día, y te puedo asegurar de que cómo hablamos ahora y cómo hablábamos hace. No te quiero decir en 50 años, o sea, como. Sí, o sea, como que ni siquiera hace 50 años, por ejemplo, cambió un montón.
Sí. El otro día, vos sabés que con respecto a eso, veía en X una. Era como unos reportajes que hacían en la calle en el 90, creo que era. O sea, tampoco
sí.
Hace tanto. Y la gente hablaba re distinto.
Hablaba re distinto.
Pero parecen como italianos, digamos, como otra. Realmente es muy distinto y nada más pasaron, no pasó tanto tiempo. de sí, eso. Sí, como que va cambiando, la tonada. Cambió un montón.
Sí, claro, sí. Sí. De hecho, creo que si vos te pones a escuchar ahora el discurso de Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua, recordado.
Sí, obvio.
Que utiliza toda esta boludo, pelotudo, la fuerza de las palabras y todo eso. Me parece que ahora es como que son palabras que están mucho más naturalizadas. No, claro, fue hace tanto, sí, el discurso, pero ahora boludo la podés decir en cualquier lado.
Claro.
Te diría que pelotudo no tiene tampoco el peso que tenía antes. Si sí, bien sí, sí. Sigue bastante vigente el discurso del negro en eso, porque tiene otra fuerza pelotudo, obvio, que obvio, lo que decía, sí, en el discurso. Es como que están recontra naturalizadas y la escuchás por la calle cada vez que va, obvio, caminando.
Sí.
Me rehizo acordar todo, sí, lo que, sí, contaba, sí, Meli al discurso de Fontana Rosa.
Mira, Vicky, pongo un toque porque encontré. Se había hecho viral el año pasado, creo que fue. Se hizo re viral. Es un minuto y medio de preguntas en la calle. Dale, en el 90. Y posta que parece italiano, ¿no? Como que el acento también va cambiando.
Sí, la entonación, años, ¿no? Como dice Fede, la fuerza de la palabra.
Y aparte, tenemos que pensar que está más cerca de los inmigrantes. Muy, capaz que eran sus, sí, padres, eran, claro, inmigrantes.
Claro, claro.
Y la lengua materna
estaba muy presente.
Era italiano.
Claro, claro, claro. Mirá, lo pongo un toque para que escuchemos. Este se había viralizado en aquel momento. A ver.
No, loco. A las 4, a las 7, es lo mismo. ¿Por qué?
¿Por qué es lo mismo?
Y porque sí, son 3 horas de diferencia. A las 4 de la mañana ya es retarde. Lo mismo a las 4 que a las 7.
A las 4 se pone bueno recién. No lo pueden cerrar cuando está bueno.
¿A qué hora vas como habitualmente?
¿A qué hora llego? Y a las 2.
Así ¿todas me empiezan a esa hora?
Sí.
Y me parece que está mal.
¿Por qué está mal?
Y porque, digamos que la gente que quiere hacer fiesta, que quiere tener una buena onda, que la tenga hasta cuando quiera.
Bueno, yo pienso que está re mal porque si no hay colectivos a esa hora, se quedan todos en la calle.
Pienso que es una manera de censura, porque primero no cambian nada. Si quieren terminarla por eso de la droga o que hay mucho lío, no va a cambiar nada. Si quieren drogar, se drogan primero antes de ir a bailar.
Me parece acertado, en el sentido de que uno cuando sale de un boliche así muy muy tarde, puede ser que esté más propenso a caer en cosas que de otra manera no.
¿Vos vas a bailar?
De vez en cuando voy.
¿Y a qué hora vas?
Y voy tarde, sí.
¿Ya está? ¿Muy tarde también?
Y cuando voy saldré más o menos 6 de la mañana.
Bueno, claro, que es era como claro, otro lenguaje, ¿no? Otra,
sí, la utilización de las palabras y la entonación, ¿no? Cambiaba, sí, 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 mucho.
El,
sí,
cantito, ¿no? Y también un poco más, parece como inocente también, no sé cómo explicar. ¿Viste? Sí, una dice el lío, hoy es muy, hoy si vamos a hacer una nota en la calle, nadie te va a decir, no, no, no había un lío.
Despelote,
otra,
bardo,
claro,
dicen. O
sea, claro. Quilombo, digamos,
¿no? Y modulaban más también.
También. Nos, se les entendía un poco más.
Cada vez estamos más.
Sí, se hablaba, sí, mejor.
Sí. Y sí, palabras más cortas utilizamos cada vez más, ¿no?
Sí, lo vamos abreviando. También cuando escribimos lo vamos abreviando.
Sí, claro. Las redes tienen la culpa en eso.
Sí.
No sé cómo andaremos las nuevas generaciones con los errores de ortografía. Oh. Si habrán progresado, habrán, no, empeorado. Es una cosa que a mí me pone
frenético. Pasa que vos pensás que tenés el chat para que te corrija, sí, y la inteligencia artificial para que te corrija todo.
Claro.
Entonces,
no lo
es
practicás.
Como una herramienta ahí que no la tenés a tu servicio. No sé si practicas tanto.
Pero ya cuando lo escribís, cuando agarrás el celu y escribís, enseguida te va corrigiendo las palabras.
Tal, ¿sí?, cual.
Claro.
Entonces es como, y si leíste, también lo sabes, como que lo tenés mucho más a mano.
Claro.
E incluso si le preguntás al chat GPT con la con el la X y la Q, ya te entiende que le estás preguntando,
sí,
¿por qué?
Sí.
Ah, claro, claro. Igual, en mi época era transar y hoy los chicos dicen chapar.
Sí, también volvió. Bueno, eso, pero se decía antes también, claro, chapar.
Sí, ha vuelto.
Y volvió,
y volvió,
es
verdad.
Igual el lenguaje se sigue deformando porque ahora los chicos jóvenes todos usan. Se armó un lore y vos decís, pará.
Sí, sí, te
tengo que empezar a colgarme de el
lore,
nuevo
me encanta,
vocabulario.
Bueno, lore es, bueno, es de las últimas de,
claro,
me. Tenés que saber el lore de esto.
Y vos decís, pará. ¿Qué, claro, me querés decir? A ver, explícame, sí, porque sí, estoy grande.
Expliquen qué era el lore, porque yo soy el más anciano de la mesa.
El lore es como que tenés que saber
la historia.
Claro, o sea, ponele
la trama.
El mambo,
la trama,
la historia.
La trama, exacto. Alguien me explica el lore como diciendo, poneme contexto, dame contexto a esto, contame por qué están peleados estos dos, ¿me entendés?
Para, y la palabra mambo, ¿se sabe de dónde viene?
Mambo.
Mambo. Porque en realidad
mambo
es,
me
se
suena
baila.
Re tanguero, ¿no?
Como... Sí, viene más de ese lado. Sí.
Claro, ¿no? Merengue, mambo. Sí.
Claro,
mambo.
Viene como de la danza, o capaz que ni siquiera después se lleva la danza.
Mirá, acá dice, yo soy más 50 y en mi época decíamos chapar. Claro, como que después vino otra y ahora volvió, ¿no?
También
claro.
Todo yo no el... quiero discriminar ni nada, quiero, pero soy ¿qué? Mente abierta.
Dale,
pero
Fabi.
Dale,
Fabi.
Ahora... se cambió mucho el lenguaje. Ahora hablan todo así,
Era
antes no era así. Esto. Antes era como nosotros lo escuchamos.
Claro.
Ay, te queremos
Ay,
tanto.
Querido.
Tremendo.
Los del audio anterior hablan todos como Luca Prodan. Y era medio italiano, así sí, lo que escuchamos sí. Ahí, lo de la gente en los 90.
Toda gente bien.
Sí.
Eran re.
Divino.
Pero es que tiene sentido, porque es muy probable que los abuelos de ellos.
Claro, era una generación menos.
Los padres, claro, una generación menos. Nosotros acá ya.
Nos queda lejos.
Claro, ya es algo lejano. Estamos hablando de nuestros abuelos o bisabuelos.
Claro.
Y hace 25 años, 30 años ya eran mucho más cercanos, se veían en el día a día, en lo cotidiano.
Totalmente.
Eso también fue cambiando el lenguaje.
Totalmente. @ cultura con Meli, ahí la siguen, el contenido posta está buenísimo. ¿Qué pueden encontrar ahí, Meli? De todo también, ¿no?
De todo. Analizo obras de arte, hablo de arte, esto así que estoy teniendo un contenido sobre el lenguaje.
Bien.
Es como que...
¿Qué le decís a alguien como yo que ponele, yo digo, a mí, y de hecho me encanta la música, voy a ver shows, voy al teatro y demás, pero no puedo ver un cuadro de arte, no siento que no me siento capacitado para verlo.
¿Tampoco
¿se entiende?
Te atraes?
O sea, no,
no... No te llama.
Claro, me decís, vamos a... No sé, estamos en París, vamos al Louvre. Y digo, ¿para qué voy ahí si no entiendo de arte?
Es que... Bueno, justamente vos estás yendo también a un museo de historia.
Sí.
O sea, es como que hay un periodo de historia que son todos esos cuadros. ¿Te puede gustar o no?
O acá, sea, vamos al de acá, al Castanino, que estaba, bueno, las obras de Berni, ¿no? Que vinieron también a hablar de
claro,
eso. Yo no fui
buenísimo.
Porque no entiendo de
yo
arte.
Yo tampoco. Pero muchas veces uno tiene ese prejuicio de tener que entender o no. Vos, si vas hoy, ahora, hoy, salís de acá y te vas al Castanino, te vas a encontrar con la muestra de Mondongo, por ejemplo.
Que está claro. Buenísima. Podés ir,
pero perdón, Meli. Y yo no lo digo mal, porque me encantaría. Que me conmueva, que me pasen cosas, no es que soy cerrado y digo,
sí.
¿Me entendés? Pero no sé por dónde entrar, digamos, no.
Y está bueno ir,
¿cómo hago?
Ir con por ahí con un guía, con alguien que sepa.
Claro.
Sí, siempre está buenísimo.
Hay visitas guiadas.
Pero no es algo, porque muchas veces, justo ahí subí un video de una obra de Schiavoni. Vos ves el cuadro y son cuatro personas juntadas, o sea, alrededor de una mesa tomando un vino y Schiavoni parado pintando.
Está buenísimo ese video, lo recontra recomiendo.
Entonces, yo voy explicando qué es lo que está pasando en esa obra. En esa obra, todos los que están son todos artistas amigos. Son todos artistas amigos que todos se conocen entre sí, y aparte la escena es una escena muy nuestra.
Claro,
porque estar sentados, claro, tomando vino,
como autóctona.
Es algo que vivimos todos los días.
Y
si eso pasaba 100 años. O claro, sea, como que eso es algo que venimos arrastrando. Y en una de esas escenas está ahí, creo que era Berni, no me acuerdo qué, está con la mano levantada como invitándote a pasar. Y hay justo un espacio para que el espectador se sienta ahí. Y la obra, la verdad que te envuelve, porque vos es como que te está invitando a sentarte a tomar un vino con ellos. Entonces,
claro,
es como que... Muchas veces pasa que uno ve la obra y dice, no, hasta ahora, pero están todos, la pintura está toda deformada, no se entiende nada. Y se iba de esa perspectiva que usaba Picasso, que iba cortando. Entonces, como que tiene un montón de cosas y entramados que está bueno difundirlo y está bueno también que.
Sí, claro.
Hablar de eso.
Sí, está bueno, y que la gente que conozca. Yo tampoco no entiendo nada, pero.
Vos fuiste, me acuerdo de eso.
Sí.
¿Te gustó?
Y me gusta, y lo de Mondongo está buenísimo también. Y cuando vas, yo necesito que alguien me lo explique, porque por ahí si no me falta el 95% de la historia.
Claro.
Más allá de que tienen una breve descripción los cuadros, las obras, lo que sea. Pero si alguien te lo explica, te metes más de lleno en ese.
Te comprometes con lo que ves.
Claro.
Si ustedes quieren, me pueden escribir y me dicen, che, Mary, quiero que hables de esta obra y lo hago.
Espectacular. Eso para los oyentes o para quien nos esté viendo por el streaming, que te mande arroba cultura con Meli.
Y estás en contra, bueno, no sé si en contra. Oye, ¿qué pensás de la gente que por ahí va a un museo, no paga el audioguía, pero le saca una foto a la obra y se lo pregunta al chat GPT? ¿Está bien eso?
Es que no te va a explicar lo mismo el chat GPT, bien. Porque las muestras están preparadas para que vos hagas, o sea, hay una curaduría detrás de la muestra.
Claro.
Bien. O sea, hay alguien que se sentó y pensó y dijo, che, no, esta obra acá, no, pongamos esta así, vamos contando algo mientras...
Claro, el recorrido.
Mientras está armando el recorrido. Bien. Entonces, está bueno ver la muestra según los ojos de ese curador.
Claro, perfecto. Sí,
sí. Que es lo que te quiso contar, porque tiene una narrativa. Si yo veo un pedazo, no sé, una nota de un diario ahí expuesta, che, no, la verdad que no entiendo nada, pero esa nota de ese diario justo había salido en tal lado, o sea, es como que vos se va armando todo
el contexto.
Panorama,
bien.
Un contexto mucho más amplio que te ayuda a entender la obra desde otra manera.
El recorrido de Bernie era cronológico.
Claro.
¿No?
Había una curaduría muy linda hecha.
Sí, bueno, la tuvimos acá, la curadora acá de.
Sí,
no,
charló con nosotros.
Y la verdad que estuvo buenísimo.
Muy
también.
Buena, muy buena.
Meli, ¿dónde te sigue la gente?
En Cultura con Meli.
Bien,
arroba Cultura con Meli.
Arroba Cultura con Meli, sí, y pueden seguir.
Que el contenido está buenísimo. Bueno, especialista en arte, licenciada en crítica de arte, profesora y gestora cultural. Meli, gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Pará, ¿cómo se pronuncia entonces? Es
¿tu apellido?
Jerkowski.
Jerkowski.
Bien, bien, bien. Gracias, Meli.
Digna.